Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Sí señor, a esta tertulia de Las Noticias Como Son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Gracias como siempre por su sintonía.
Sí señor, y gracias. Gracias a aquellos que nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y por supuesto, esos fieles oyentes de Radio Martín, ahí pegados al radio, en la onda corta y en la onda media. Gracias, de verdad que muchísimas gracias por esa sintonía. Sabemos los trabajos que están pasando en Cuba, pero bueno, gracias al Ecoflow, gracias al panel solar, gracias a que viene la luz cada 26, 28 horas, viene, ponen 2 horas. Dios mío, qué situación, pero de verdad que por eso nuestro agradecimiento. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial.
Sí, señor. Vamos a comenzar hablando con José Daniel Ferrer. Está acá en la ciudad de Miami. Más adelante está de invitado el abogado Ángel Leal. Por supuesto, vamos a hablar de las nuevas medidas, lo nuevo que está sucediendo en relación a migración aquí en los Estados Unidos.
Sí, señor. Sobre todo los asilos políticos. Hay un cambio ahí en la situación de los asilos políticos que afecta a muchísimos cubanos, por supuesto. Vamos a hablar con Ángel Leal de ese y de otros temas. Pero comenzamos con José Daniel Ferrer García en este segmento que hoy, ya tú lo vas a presentar. Vamos a hablar de algo sumamente interesante y tiene que ver cómo el gobierno cubano está tratando de moverse, supuestamente moviéndose hacia una apertura, pero ¿eso genera confianza en la gente dentro de Cuba o esa apertura solamente quiere que genere confianza hacia el exterior, pero realmente dentro de Cuba está generando confianza?
Y de esas nuevas iniciativas precisamente se habla mucho dentro de Cuba porque la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Y hacia dónde vamos?
Pero su vida no cambia.
Absolutamente. Vamos, Juan.
A tertulia. José Daniel Ferrer, gracias, bienvenido. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien. Y con ustedes en las noticias como son, pues mucho mejor aún.
Bueno, como decía, Cuba atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas. En respuesta, el gobierno ha impulsado nuevas medidas dirigidas a flexibilizar parcialmente la economía, ampliar el espacio para el sector privado e incentivar las micro, pequeñas y medianas empresas, las conocidas MIPYMES, y atraer inversión para reactivar la producción y aliviar la escasez. Sin embargo, estas iniciativas han sido recibidas con escepticismo por gran parte de la población, que continúa enfrentando prolongados apagones, escasez de agua potable, inflación, falta de alimentos y medicinas y un marcado deterioro de las condiciones de vida. Como consecuencia, se han registrado protestas y manifestaciones en distintas localidades del país, reflejando el creciente descontento social y la limitada confianza de muchos ciudadanos en que las medidas oficiales pueden resolver la crisis en el corto plazo.
Hoy, cuando hablábamos con José Daniel, precisamente conversábamos de este tema. Él me proponía hablar del tema. Yo soy muy abierto en eso. Me propone hablar del tema con una situación que después, cuando uno reflexiona, pues es sumamente interesante. Las medidas del gobierno cubano están buscando inversionistas. Son medidas que supuestamente abren la economía para crear confianza en inversionistas, en personas que puedan ir a Cuba con dinero a invertir en ciertos sectores.
Pero
la población cubana, estas medidas realmente están para convencer a los cubanos de que todo va a mejorar. Es un buen punto, Buen punto que es el que trae hoy José Daniel. Adelante, José.
Sí, mira, y algo también muy interesante, ¿no? A manera de introducción. Imagínate qué confianza pueden generar los líderes de un régimen que sigue, ¿no?, teniendo como principal guía al difunto Fidel Castro y a su hermano Raúl Castro, que han desaparecido, no se le dio ni siquiera el pasado 26 de julio, que hace más de 6 décadas se apropiaron de todo, de la banca, de todo, y ahora anuncian así como que acaban de hacer un gran descubrimiento o de haber tomado la más inteligente de las medidas, que abren la primera casa de cambio privada en Cuba. Claro, no sabemos quién es el dueño, no sabemos de quién es sobrino, de quién es hijo, no sabemos de quién se trata aún. Pero el pueblo cubano es muy inteligente. El pueblo cubano privado de derechos, de libertad, en medio de una situación terriblemente caótica, crítica, con hambre extrema, miseria extrema, represión extrema, apagones constantes y bien largos, el pueblo cubano no confía en lo más mínimo en esas 176 medidas, en esos intentos del régimen de atraer capital extranjero para seguir engrasando la maquinaria de control, de represión, de propaganda de la tiranía, y que la familia Castro y sus cómplices sigan explotando el pueblo de Cuba, sigan ostentando todo el poder, todo el control de la nación. Por eso estamos viendo que noche tras noche, por más que ellos se empeñen en presentar que tienen un buen plan, un buen proyecto, con la intención de sacar a Cuba de la terrible crisis en que ellos mismos la han hundido, a pesar de que se empecinan en convencer de ello, el pueblo sigue en la calle. Y estamos viendo una modalidad que demuestra mucha valentía de las madres que salen incluso con sus hijos, se sientan en la vía pública, poco tránsito, pero pasan algunos vehículos y dicen no van a pasar. De aquí no nos movemos porque hace 48 horas, hace 30 horas, hace 50 horas, no tenemos corriente eléctrica, no hay comida en la casa, no hay nada y de aquí no nos vamos. Y la respuesta siempre represión. Ahora en el Fanguito, por ejemplo, cerca de la ribera del Almendares, en el municipio Plaza de la Revolución, fue el presidente, el que dirige el Partido Comunista a nivel municipal, pero dicen que fue con 3 camiones de policía. Ese es el miedo que le tienen los dirigentes del Partido Comunista a mujeres y niños que están reclamando electricidad y comida para su familia.
Yo creo que lo interesante es ver cómo poco a poco ha ido avanzando la protesta cívica. Uh-huh. Y sobre todo, como tú dices, José Daniel, familias, sobre todo con menores, ¿no? Porque cuando usted tiene un niño en la casa, una persona enferma, alguien de la tercera edad encamado, yo creo que es sumamente difícil enfrentar esa situación con ese desamparo general que hay de alimentos, de medicina, como decías yo acá en la introducción de este espacio. Entonces la gente lo único que le queda es ir a reclamar a quien de verdad pues debe responder, que es a las autoridades.
Pero eso ha ido cambiando, la gente aprendió a protestar, me parece que la gente ha aprendido a protestar.
No, del portal de su casa, de la ventana de su casa, se ha trasladado, lo hemos visto, a las sedes del Poder Popular y de la PNR de las localidades, por citar ejemplos.
No es solamente que aprende a protestar, sino que identifica quién es el culpable, creo yo.
Exacto, van como acabas de decir, como acaba de plantear José Luis, van lo mismo a la sede del Poder Popular, a la sede de la policía y constantemente a protestar ante la sede municipal, local del Partido Comunista. Y lo mismo suenan las cazuelas o salen sonando las cazuelas hacia esos puntos que cierran una calle con los cacerolazos también y levantan hogueras de noche y hasta de día en las calles, con gomas, con los basureros esos que abundan, que pululan por la capital, por La Habana y por otras muchas ciudades y pueblos del país. Es decir, es un pueblo que consciente de dónde está el culpable, quién es el culpable de que no tengan alimentos, de que no tengan corriente eléctrica, que no tengan medicina, que no tengan respuestas, que no obtengan soluciones reales para su problema, va a reclamarle al culpable. Va con firmeza, con determinación, con civismo, a decirle no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo y quiero solución, porque incluso en medio de la hambruna, cuando las familias consiguen un poco de alimento que necesita refrigeración, tienen que comérselo ese mismo día, aun cuando quieran guardarlo para administrarlo de poquito en poquito durante toda la semana, porque con esos apagones constantes y tan largos, se le descompone, se le echa a perder. Pero no tienen leche para los niños. Y si consiguen leche en el campo, van al campo, hacen un viaje larguísimo para conseguir algo de leche, la llevan a la casa, tienen que tomarla el mismo día. No pueden guardar para el segundo o tercer día porque se le echa a perder, se le descompone. Por eso las protestas van a continuar y las 176 medidas, la banca privada o la casa de cambio privada, los negocios de turismo de salud, las gasolineras privadas, nada de eso va a convencer al pueblo cubano de que sus graves problemas van a tener solución con los gobernantes que detentan el poder en nuestra nación.
Así mismo. José Daniel, muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros siempre acá en este programa, tu programa. Gracias.
Gracias.
Un placer siempre estar con ustedes.
Sí, señor. Una situación de verdad, lo hemos estado diciendo muchísimas veces en este programa, José Luis, la difícil situación que están enfrentando los cubanos y sobre todo que no hay confianza, ni las, como decía José Daniel, ni las 176 medidas, ni las farmacias privadas, ni nada. La gente no tiene confianza en lo que va a pasar en Cuba con el gobierno.
Es que lo que está pasando, Amado, por ejemplo, lo acaba de anunciar, oficializar en este caso el ministro Marrero Cruz, uh-huh. 92 empleos públicos de salud, educación, cultura y deporte, 92.000 se quedan fuera. Pero sí, dentro de eso hay 25.000 cubanos que trabajaban con el turismo y que tampoco también, tendrán que trabajo. Que entonces es una situación que de verdad hay que resolverla, pero ¿quién la resuelve?
Va, ahí está la gran pregunta. Bueno, continuamos. Muy bien, prometíamos a principio del programa que íbamos a tener con nosotros al abogado Ángel Leal. Como así todos es. Lo conocen, Ángel Leal es un abogado especialista en asuntos de inmigración, alguien que forma parte de este programa y eventualmente, cuando hay noticias, por supuesto, y siempre lo traemos para actualizar un poco la situación de cómo está la cosa, como decimos los cubanos, cómo está la cosa con respecto a inmigración. Ángel Leal, gracias como siempre por estar con nosotros, un placer.
Abogado, ¿cómo está?
Muy bien, encantado de saludarles, amado José Luis, siempre un placer, un orgullo y la verdad es un espacio que yo valoro muchísimo y le agradezco la oportunidad de poder colaborarles.
Qué bueno. Nosotros qué bueno. También. Bueno, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva normativa que permite a los funcionarios encargados de revisar las solicitudes de asilo político remitirlas a los jueces de inmigración sin necesidad de entrevistar al solicitante. La pregunta: ¿cómo afecta esta situación a miles de cubanos con asilo pendiente?
Sí, señor. Este y otros temas, por supuesto, vamos a tratarlo con el abogado Ángel Leal. Vamos a comenzar por este. Me parece, yo no sé, usted, abogado, como especialista en el asunto, yo creo que un asilo político, una cosa es lo que está en el papel que pone el solicitante, otra cosa es cuando el funcionario se sienta con la persona a entrevistarlo, que ve la situación, que escucha los testimonios, claro, que escucha lo que puso en el papel, pero no es lo mismo escribirlo que decirlo. ¿Puede sustituir una cosa con la otra o explíquenos de qué se trata esto?
Sí, creo que hay que entender la envergadura de esta medida. Es una regla final interina que se publicó, entró en vigor el 28 de julio. Hay un periodo de comentarios públicos de 60 días hasta el 28 de septiembre. Sin embargo, entró en vigor el 28 de julio. Ahora, esto es lo más importante. La primera pregunta, ¿cuándo entró en vigor? Entró en vigor el 28 de julio. Uh-huh. Segunda pregunta, ¿afecta a aquellos casos de asilo afirmativo que ya están pendientes? ¿Y a qué me refiero con asilo afirmativo? Asilo afirmativo es el caso de asilo de alguien que no está en un proceso de corte y quien presenta el asilo directamente con el Servicio de Inmigración. Eso es un asilo afirmativo. Ya cuando pasas a nivel de corte, se convierte en un asilo defensivo porque estás enfrentando un proceso de remoción. Entonces, estamos estrictamente hablando de casos de asilo afirmativo que todavía no han citado a corte, que con esta regla interina final le da la potestad del Servicio de Inmigración a la unidad de asilo de referir automáticamente algunos de esos casos a la corte sin la oportunidad de que el solicitante pueda asistir a una entrevista. Ahora, ¿a qué me refiero específicamente? Hay aproximadamente, y esto es de la regla final interina, 1.434.145 casos de asilo afirmativo que están pendientes. El Servicio de Inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional consideran que esta medida pudiera afectar un 31% de esos casos. O sea, que estamos hablando literalmente de aproximadamente 444.724 casos de asilo afirmativo que pueden quedar afectadas con esta norma. ¿Quién queda afectado? Bueno, aquellas personas que por algún motivo son inelegibles para calificar para asilo y eso puede ser alguien que, por ejemplo, tiene un delito penal particularmente serio, aplicó después del año, tienen reasentamiento establecido en un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos. Esas serían personas que son inelegibles para pedir asilo, que presuntamente serían remitidos directamente a la corte. ¿Cuál es el segundo grupo de personas? El segundo grupo de personas son aquellas personas de que literalmente son inelegibles para asilo basado en el mérito de su solicitud. Es decir, que cuando el oficial de asilo lee su caso, lee su escrito, lee su solicitud de asilo y determina que a pesar de que yo pudiera considerar que todo lo que usted haya puesto es verdadero y correcto y cierto, no vas a calificar para asilo porque pudieran considerar que no es persecución, que es criminalidad, de que no hay alguna característica protegida por la ley de refugio. Alguien quien es inelegible para asilo porque simple y llanamente no han descrito un caso que calificaría para asilo. Y el tercer grupo es aquellas personas que no meritan un ejercicio favorable de la discreción, porque el asilo requiere que también se otorgue como un ejercicio favorable de la discreción. Entonces, aquellas personas que no ameritan un ejercicio favorable de la discreción son aquellas personas que tal vez puedan también enfrentar este proceso de corte automáticamente sin la entrevista de asilo. Y yo pienso que eso tiene que ver en gran parte con el historial delictivo de la persona, la conducta que la persona ha tenido en el país, donde considerarían que es una persona no merecedora de un ejercicio favorable de la discreción. Entonces, en pocas palabras, si eres una persona descalificada, inelegible o que no merita un ejercicio favorable de la discreción, esos son los casos de asilo afirmativo que pudieran ser remitidos automáticamente a la Corte de Inmigración.
¿Qué tan preocupado está usted como abogado con esta nueva política migratoria?
Bastante, bastante, porque la parte de aquellos que quedan, vamos a decir, descalificados porque presentaron después del año, porque tienen un delito penal particularmente serio, reasentamiento establecido en un tercer país, hay algunos otros motivos que puede descalificar a una persona para pedir asilo. Esa no me preocupa tanto, pero ya cuando empiezan a hablar de referir automáticamente casos a la corte sin entrevista por el mérito del caso, es decir, que la persona presuntamente es inelegible porque no ha descrito un caso de asilo cuando en realidad tienes toda la razón. En una entrevista es donde se ventila toda esa información, porque no precisamente lo que se haya puesto en la solicitud de asilo abarca todo el contenido del caso de asilo. Es decir, que el solicitante, la solicitante pudiera brindar información que le pudiera tal vez convertir en un caso tal vez elegible para asilo. Y también me preocupa muchísimo este aspecto discrecionario, o sea, que ya van a determinar sin la necesidad de una entrevista de que la persona simple y llanamente no amerita un ejercicio favorable de la discreción de tal manera de que tiene que enfrentar un juez de inmigración y un proceso de deportación, igual sin haberle dado la oportunidad a esa persona poder presentarse como oficial de asilo. Entonces, desde ese punto de vista, y aunque no es la totalidad de los casos, un 31%, o sea, 444 mil casos que están pendientes van a enfrentar un proceso de corte. Y lo que sobre todo me preocupa es que muchos de estos casos son casos que llevan pendientes años. Y entonces, si esa persona presentó el asilo con un notario, tramitador, llena papeles, si no han actualizado su dirección con el Servicio de Inmigración, de pronto le van a mandar un aviso de comparecencia que tal vez no vayan a recibir, van a tener una audiencia en la corte que tal vez no tengan conocimiento que está tomando lugar y les van a firmar órdenes de deportación en su ausencia por falta de comparecencia porque no han actualizado su información con la unidad de asilo y lo han citado a la corte sin su conocimiento. Entonces, le incumbe al solicitante, y es la primera recomendación que voy a dar, asegúrense de que la unidad de asilo y que el Servicio de Inmigración tenga su dirección correcta para que en caso que lo citan a esa entrevista o lo citen directamente a la corte, que usted reciba esa notificación.
Y estas acciones van encaminadas a acelerar las deportaciones, abogado, ¿no?
Indiscutiblemente. Es lo que se está opinando, y en realidad cuando vas a referir a 444 mil personas automáticamente a la Corte de Inmigración para enfrentar un proceso de remoción, y entendiendo que hay un porcentaje significativo de esas personas que tal vez por no recibir la correspondencia, porque se han mudado, porque han cambiado de abogado, porque lo presentaron con un notario, o por miedo dejen de presentarse en la corte, entonces va a haber un número significativo de personas que van a contar con una orden final de deportación en su ausencia por falta de comparecencia.
Vamos a poner esto ahora para que los cubanos lo puedan entender. Los cubanos que nos están viendo y escuchando dentro de Cuba y, por supuesto, muchos que nos escuchan también aquí y nos ven dentro de Estados Unidos. Uh-huh, nos ven en Europa, claro. Pero sobre todo esto aplica a los cubanos. Entró con una I-220A. O en un parol. El caso fundamental es la I-220A. Hubo un momento determinado en que se declaró que como la I-220A era un documento que no fue bien emitido, etcétera, etcétera, quedaba cancelado y los cubanos incluso perdían hasta el permiso de trabajo. Y muchísimos abogados recomendaron a los cubanos que se quedaban en el limbo con la I-220A que aplicaran a un asilo político para por lo menos tener un proceso en corte. ¿Qué pasa? Pasó el año. Al año, entonces, muchos cubanos dijeron, bueno, como entramos de una manera legal a los Estados Unidos uh-huh. con la I-220A, claro. Después me la convirtieron en un documento que ya me queda en un limbo, pero como hice una entrada legal, traté de poner mi caso como ley de ajuste cubano y metí el caso como ley de ajuste cubano. Fíjense qué clase de rollo. Ese rollo, ¿cómo se desenreda esa madeja?
Dios. Y tienes toda la razón, Amado. Esto es un desastre. Y de antes. Y sigue hasta el momento. Porque el caso típico que me acabas de describir, entró por la frontera, I-220A, a esa persona sí le dieron un aviso de comparecencia para la corte en ese momento, cuando lo liberaron con la I-220A. Sin embargo, en muchísimos de esos casos, ese aviso de comparecencia, se llama Notice to Appear, el formulario I-862, nunca se presentó con la corte. Pasa el tiempo. Hacen su ajuste cubano el año y el día con el argumento legal correspondiente a la I-220A. Hacen su asilo afirmativo. ¿Por qué afirmativo? Porque nunca se inició el proceso de corte. ¿Ok? Entonces, por eso esta medida tiene, sí tiene que ver con los cubanos también, porque hay muchísimos cubanos en esa circunstancia que, aunque en un principio lo iban a citar a la corte, ese documento nunca se presentó a la corte. Lo que termina pasando es que eventualmente, y es lo que yo veo constantemente, cuando la unidad de asilo se da cuenta de que hubo un aviso de comparecencia en el pasado, automáticamente determinan que ya no tienen jurisdicción sobre el caso, emiten un nuevo aviso de comparecencia para como que retomar el proceso que debía de haberse iniciado desde un principio. Entonces mandan ese asilo automáticamente a la Corte de Inmigración. El ajuste cubano lo cierra administrativamente el Servicio de Inmigración porque ya no tienen jurisdicción, porque tienen corte, y la persona igual tiene que comparecer en la corte. Entonces, en el caso del cubano I-220A, ya ese aviso de comparecencia existe, pero en muchísimos casos nunca se presentó en la corte, y como parte de esta regla final interina, creo que eso es un caso que ya está sucediendo, pero va a seguir sucediendo, que automáticamente lo van a referir a la corte.
¿Hay diferencia con el parol, con el que entró con parol?
Sí, porque es otro documento y en teoría esa es una persona que tal vez si le dieron parol, no le dieron un aviso de comparecencia en el momento que entró bajo parol. En algunos casos sí, depende de cómo entró bajo parol, si entró con parol después de haber cruzado la frontera ilegalmente, si entró con parol humanitario, si entró con cita previa con CBP-1, tal vez esa persona no tiene ese aviso de comparecencia. Y entonces esa persona sí cae en los parámetros este de que si no presentaste antes del año, si tienes un delito particularmente serio, si eres inelegible para asilo por el mérito del caso, si no meritas un ejercicio favorable de la discreción, donde pudieran enfrentar el proceso de corte con un aviso de comparecencia que hasta el momento nunca se ha elaborado en su caso. Entonces, es un poco técnico, pero al final de cuentas, creo que cualquier cubano quien haya presentado un asilo afirmativo con el Servicio de Inmigración, que tenga su permiso de trabajo C8, que hasta el momento no le ha tocado Corte de Inmigración, puede entender que cabe una alta posibilidad que ahora le va a tocar ese proceso de Corte de Inmigración.
Abogado, antes de terminar el espacio, el Departamento de Estado también ha modificado los procedimientos para las solicitudes de visas de no inmigrante. Incluye incluso a los cubanos residentes fuera de la isla. ¿Pudiera explicar realmente qué está pasando con esto también?
Bueno, en parte es de que quieren asegurarse de que estas personas no sean carga pulga. Están exigiendo, en caso de que llegaran a determinar elegibilidad para una visa de no inmigrante, que recalco que es una visa para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero, no abandonado, es decir, en otras palabras, una persona sin intención inmigratoria, pero como consideran que ciertos nativos de ciertos países hay un historial de que puedan depender de asistencia gubernamental o pública, entonces en algunos casos se están exigiendo y sobre todo si hay tasas o porcentajes altos de que son personas que entran con esta visa de no inmigrante y suelen quedarse, entonces le están exigiendo esta fianza que se le va a devolver después de haber cumplido correctamente con los términos de la visa de visita temporal.
La Embajada de Estados Unidos en Guyana continúa siendo la sede no designada para la mayoría de las solicitudes, al menos para los cubanos.
Para visa de no inmigrante y aunque puede ser en cualquier tercer país donde la persona tenga una un estatus legal de poder estar en el tercer país. O sea, un cubano con un estatus legal en un tercer país pudiera pedir visa en ese tercer país y puede demostrar que tiene un estatus legal en ese tercer país. Y recordemos que las visas de inmigrantes siguen siendo procesados en La Habana, pero están ahora con la restricción de viajes, de tal manera que no se está emitiendo ninguna visa de inmigrante para no solamente los cubanos, pero son 39 países que todavía están en la lista de países con restricciones de viaje para poder inmigrar a los Estados Unidos.
¿Alguna recomendación para las personas que tengan una I-220A, que estén en este peligro? ¿Hay alguna recomendación? ¿Cancelar el asilo político? ¿Se puede cancelar en una corte la petición de asilo político? Pregunto yo.
El problema de cancelar el asilo político es que ya está presentado. Y ya está presentado bajo penalidades de perjurio. Y enmendar un asilo es un problema porque en teoría como que pone en duda la veracidad de la información que usted presentó originalmente. Por eso es el problema de acudir a estos notarios y a papeles y tramitadores que no son abogados, porque tal vez no hayan puesto una información correcta y verdadera, pudieran haber inconsistencias. Por supuesto, nunca se trata de mentir al tribunal y si hay información incorrecta hay que corregirla. Lo que hay que buscar la manera de no poner en duda la credibilidad del solicitante por el cambio que se habrá hecho. En parte podemos argumentar que tal vez fueron víctimas de asistencia por parte de una persona no facultada, licenciada, habilitada para prestar ese tipo de servicio, pero indiscutiblemente el haberlo firmado y que eso se haya presentado con la Corte, con el Servicio de Inmigración, es un aspecto negativo para su caso si hay que hacer cambios sustanciales. Uno que otro cambio clérico, un error clérico, que hubieron 3 matrimonios anteriores cuando en realidad eran 4, cosas que no son significativas, hechos materiales. O sea, si no se haya presentado información falsa u omisiones de hechos materiales, tal vez podamos todavía establecer credibilidad y que la persona no haya presentado un asilo frívolo con información incorrecta. Pero ese sería el reto, pero retirarlo no necesariamente le va a salvar de esa investigación o averiguación de que tan cierto fue la información que usted presentó en su momento. Así que es una cuestión estratégica. Claro. La recomendación más importante que creo que podemos dar ahora y sobre todo con esta regla final interina, por favor revisen sus números de registro extranjero. El número de alguien empieza con la letra A, son 9 dígitos, pueden llamar al sistema automatizado de la Corte de Inmigración 1-800-898-7180.
Muy bien, con esta recomendación del abogado Ángel Leal concluimos así la tertulia hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias, abogado. Gracias.
Muchísimas gracias. A la orden siempre. Gracias a ustedes por la invitación.
Hasta mañana.